Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. La semana pasada, como ya sabes, Trump puso a la Organización Mundial de la Salud en el punto de mira. La criticó por encubrir la propagación del virus, por encubrir a China, por actuar a favor de China. Y eso le sirvió a Trump para anunciar que congelaba los fondos que habitualmente Estados Unidos hace llegar a la Organización Mundial de la Salud.
Today I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization.
Hoy he dado instrucciones a mi administración para que deje de pagar a la Organización Mundial de la Salud, decía Trump. Lo mejor que le puede pasar a una organización o a una persona es que Trump lo critique, lo acuse de algo, porque al final esa persona o esa organización, pues como es víctima de las acusaciones de una conspiración por parte de Trump, pues acaba ensalzada, ¿no? Esas acusaciones de Trump muchas veces sirven para poner a salvo a alguien. Pero en el caso de la Organización Mundial de la Salud hay razones más que suficientes para poner en cuestión su actuación. Ya en 2014 fue muy lenta en su reacción ante el ébola, que mató a 11.000 personas. La forma en la que está diseñada la Organización Mundial de la Salud hace que no pueda ser independiente, porque depende de los países que la financian y depende de los países que acaban presionando para elegir a su líder. En este momento, el líder, como sabemos, es el etíope Cedros, y también sabemos que en julio de 2017 China fue muy agresiva para poner a Cedros al frente de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál es el resultado? Pues que Cedros, depende mucho de China. Desde que comenzó la pandemia, la Organización Mundial de la Salud ha mantenido posiciones muy cercanas a las posiciones oficiales de China y ha tapado los errores de China. Si la Organización Mundial de la Salud hubiera sido realmente independiente, las cosas hubieran sido de otra manera. Hay que recordar que el 14 de enero la Organización Mundial de la Salud publicó un tuit en el que aseguraba que las investigaciones realizadas por las autoridades chinas no habían encontrado evidencias de la transmisión entre seres humanos del coronavirus. Xi Jinping reconoció, el presidente chino, que había pandemia el 20 de enero, pero ahora sabemos que en el momento en el que se publicó el tuit de la Organización Mundial de la Salud, China ya sabía con toda probabilidad que había transmisión de humano a humano del coronavirus. Un día antes de que se publicara ese tuit, el 14 de enero, de la Organización Mundial de la Salud, ya había un caso en Tailandia porque una mujer había viajado desde Wuhan. La Organización Mundial de la Salud, recordémoslo, recomendó no usar mascarillas. La Organización Mundial de la Salud dijo que no era necesario prohibir los viajes. Pero hubo quien, como Taiwán o Hong Kong, porque tenía la experiencia del SARS, no le hizo caso a la Organización Mundial de la Salud. Y por eso consiguió, por no hacerle caso a lo que estaba diciendo la Organización Mundial de la Salud, gran éxito en la batalla contra el virus. Lo que hizo Taiwán, que había aprendido con lo sucedido con el SARS, fue enviar a China a sus propios médicos en diciembre, y los médicos de Taiwán confirmaron la existencia de contactos entre humanos. Ya sabemos que, claro, Taiwán no se lleva bien con China. Hong Kong, el 4 de enero, o sea, 10 días antes de que la Organización Mundial de la Salud publicara el tuit diciendo que no había transmisión de humano a humano, Hong Kong ya el 4 de enero sostuvo que se estaba produciendo esa transmisión entre humanos. Hay quien dice que no es el momento de criticar a China porque dependemos de su material sanitario y dependemos de su ayuda. Hombre, no podemos dejarnos comprar por China. ¿Necesitamos sus mascarillas? Sí, porque no ha habido previsión. ¿Necesitamos su material sanitario? Sí, pero eso no impide criticar que China no reaccionó a tiempo, que durante unos días no se facilitó la información. Y eso tampoco impide decir que la Organización Mundial de la Salud se ha equivocado muchas veces, o unas cuantas de veces, y que ha estado pegado a la versión china de la pandemia. Otra cosa es que las cosas nos hubieran ido mejor si Trump hubiera controlado la Organización Mundial de la Salud, porque Trump también ha sido un negacionista, tampoco ha querido reaccionar a tiempo. Conclusión, en un mundo global donde hay pandemias globales y donde desgraciadamente seguirá habiéndolas, hacen falta instituciones globales realmente independientes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la crisis económica que ha generado el coronavirus va a dejar a muchas más familias al borde de la pobreza. Se calcula que el número de personas atendidas por los servicios sociales pueden pasar en los próximos meses de 6 a 10 millones. Pascual Claramonte.
En el contexto actual, el riesgo de exclusión es mayor. Esa es una realidad que se está resolviendo en algunos casos por la solidaridad de los ciudadanos, pero con eso no basta. Lo ha contado a COPE José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales.
Es una labor magnífica y que en este momento es la que hay. Pero tenemos que garantizar que haya prestaciones económicas directas a un montón de personas y eso significa hacer una inversión millonaria.
Además, también piden que se agilicen los procedimientos necesarios para que las ayudas no tarden tanto en llegar.
Y te cuento que el Tribunal Supremo ha ordenado al Ministerio de Sanidad que le informe cada 15 días de todos los equipos de protección que entrega a los sanitarios. Patricia Rossetti.
Que adopten las medidas a su alcance para conseguir la mejor distribución del material de protección a los sanitarios y que le informe cada 15 días de ello. Es la orden de la Sala de lo Contencioso del Supremo al Ministerio de Sanidad. Es una medida cautelar propia que toma la Sala. Tiene en cuenta el interés público de preservar la salud de los sanitarios y de las personas a las que asisten. Rechaza la medida cautelar que solicitó la Confederación de Sindicatos Médicos. Pedía que obligara a Sanidad a proveer de equipos con carácter de urgencia. No procede ahora a analizar, dice la Sala, si existe inactividad de la Administración.
Y los agricultores continúan pidiendo ayuda al gobierno. Aseguran que no es suficiente la mano de obra para la recogida y denuncian que no se respeta la normativa sobre los precios. Hoy se han reunido con el ministro de Agricultura, Susana Moneo.
Los agricultores continúan pidiendo a Planas que se facilite el empleo temporal para poder recoger cosechas. Comienza ya la de la fruta de hueso y advierten de que se está ofreciendo precio por debajo del coste de producción. Miguel Blanco, secretario general de COAG.
Reactivar el observatorio de la cadena alimentaria para luchar contra la especulación en los precios bajo coste que en este momento se está pagando a los agricultores.
El ministro de Agricultura se ha comprometido a facilitar la prioridad de los productos españoles en los lineales.
Y en los deportes, el Real Madrid no descarta jugar la Liga en Valdebebas. Luis Munilla.
Viene contando la cadena COPE que la Liga trabaja ya con la idea de volver a jugar el 6 de junio, si se da el mejor escenario posible y sin público, eso sí, en las gradas. Y con esas premisas y con el Bernabéu en obras, desde el Real Madrid barajan la posibilidad de jugar en Valdebebas, Miguel Ángel Díaz.
Sí, es algo que no está decidido, pero no se descarta esa opción de celebrar los 5 partidos de Liga en los que el Madrid tiene que ser local en el estadio Alfredo y Estéfano de Valdebebas. El club se ahorraría dinero y no tendría que interrumpir las obras que se están ejecutando en el Estadio Santiago Bernabéu, aunque esa remodelación no es incompatible con la celebración de partidos en verano.
Hay un comunicado de última hora del sindicato de futbolistas AFE sobre la vuelta a la competición. Manifiestan su sorpresa por no haber sido convocados por el Consejo Superior de Deportes a la reunión del pasado sábado con Liga y Federación, pero agradecen el principio de acuerdo alcanzado. Y en cuanto a la Liga Femenina de Fútbol, los clubes no están de acuerdo con la Federación en dar ya por terminado el torneo y piden diálogo a Luis Rubiales.
Gracias, Luis. Una cosa más. El Papa ha comunicado que retrasa la Jornada Mundial de la Juventud que iba a celebrarse en Lisboa en agosto de 2022 y pasará a celebrarse en el año 2023. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 17 grados y está muy nuboso. Pueden producirse tormentas esta tarde en la sierra y no se descarta algún chubasco en el resto de la comunidad. En cuanto al tráfico, circulación en aumento por restrechamiento de carriles de salida de la A42. Además, recuerda que desde las 10 de la noche, tanto hoy como mañana, estará cortada la M607 en el kilómetro 11 en ambos sentidos. Habrá desvíos alternativos. La Comisión de Precios de los Medicamentos fijará mañana martes el precio máximo de venta al público de mascarillas, guantes y geles desinfectantes. lo hará en una reunión extraordinaria después de que el BOE publicara ayer la orden que garantiza el acceso de la población a los productos higiénicos para prevenir el contagio del coronavirus. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Es lunes, comienza una nueva semana. Oye, me ha dicho un pajarito que viene el... muy contento, pero mucho, mucho. Veamos qué es lo que hace tan feliz hoy al épico, inigualable y siempre mítico Juan Solo.
Hola, Pilar. Efectivamente, ¿qué tal? Pues sí, sí, hoy estoy contento. Estoy contento.
Bueno, pues siempre está bien tener a gente feliz alrededor en estos tiempos.
Pues sí, he tenido un fin de semana estupendo, personalmente. Mm-hmm. Bueno, tú también. Tengo que decir que esta vez, este fin de semana, Pilar no ha subido las recetas de Pilar a las redes sociales, pero sí los ejercicios de Pilar.
Bueno, bueno, bueno.
Bueno.
A ver, es que esto tiene su explicación. Mira, ahora que lo dices. Es que luego me di cuenta, porque estaba subiendo a mi Instagram, a Cisneros de Ariste, bueno, pues algunas recetas, pero me di cuenta que en realidad yo cocino bien cuatro cosas. Entonces no puedo ir yo ahí de cocinillas cuando hay tanta gente que está haciendo tan buenas recetas todos los días, ¿no? Y todas las semanas. Y he dicho, pues no puedo yo seguir por ese camino, tendré que hacer otras cosas. Y por eso. Pero no lo pueden ver ya porque estaba en Stories. O sea que si quieren entrar a ver mis abdominales, ha desaparecido.
Me gustó mucho porque Pilar hace las abdominales con gorra.
Bueno, pero lo de la gorra estaba explicado. Es que de verdad, eso es lo peor. Te fijas siempre en lo malo. Era por los pelos que llevaba.
Bueno.
No porque, me estuviera dando el sol, ¿eh?
Cuando uno hace deporte no tiene por qué estar maravilloso. Bueno,
exacto.
Yo he cocinado.
¿Has cocinado?
Tenía unas ganas de hacer lentejas, pero no podía. Conté en Antena que es que era imposible encontrar compangos en los supermercados.
Se habían agotado, es verdad que lo dijiste. Sí, sí, sí.
Pero como tenemos unos oyentes que no nos los merecemos, el viernes nos enviaron a la emisora un lote de compangos.
Es verdad.
Que han sido embutidos ballina. Os doy las gracias. Muchísimas gracias porque me han salido...
¿Cómo te salieron las lentejas?
¡Bah! Exquisitas. ¡Bah! Buenísimas.
Guarda un tupper congelado, que quiero probarlas cuando sea.
Bueno, de las próximas.
¿Las comiste todas?
Bueno, hombre, es que es un fin de semana. Venga, vamos, vale, a ver. Sí. A mí no me importa repetir. Pero esto no es el único motivo que hoy tengo para ser feliz. Ya hemos cumplido 5 semanas de confinamiento. Esto tampoco es para hacerme feliz.
Estamos en la sexta ya.
Estamos ya en la sexta, exacto. Sí. Van llegando mascarillas, EPIs, test... más despacio de lo que nos gustaría, pero es que todo es carísimo y lo paga el Estado. O sea, que lo pagas tú, lo pago yo y lo pagan todos nuestros oyentes. Lo pagamos todos. Sin embargo, hay un montón de buenas personas que están contribuyendo con su dinero a sufragar este gasto terrible. Son... ¡los tontos que se saltan el confinamiento! Gracias. Muchas gracias a todos.
Gracias por vuestra contribución, ¿no?
Gracias. Vuestro dinerito nos va a venir de perlas. El dato que voy a dar es del sábado 18 de abril, así que ahora a saber por dónde estaremos. El sábado habían sido puestas 650.000 multas por saltarse el confinamiento. ¡650.000!
¡Yo! He visto cosas que vosotros no creeríais.
Son muchas, ¿eh?
Son un montón.
Son un montón, bueno.
Son un montón.
Veía el cálculo que era como el 1,7% de la población de España. Bueno, si las sanciones van desde los 100 euros hasta los 1.500, me parece que son, vamos a ser buenos y vamos a tomar una media de 300 euros por multa. 650.000 multas a 300 euros dan una cantidad de 195 millones de euros.
Parecías el del 1-2-3 también ahí multiplicando, ¿eh?
Bueno, es que nos ha tocado la lotería. Nos ha tocado la lotería gracias a que hay personas que juegan al futbolín sin portero, que se comen los pistachos sin pelar, que compran papel higiénico para rebozar.
No lo entiendo.
Pues yo esto último tampoco.
Tampoco,
¿eh?
Vale, pues no. os lo pongo más fácil a los dos. Lo que quiero decir es que hay suelto mucho...
¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del todo!
Claro. ¿Veis cómo ahora sí que me entendéis?
Claro. Eso lo simplifica todo.
Bueno, que sí lo simplifica. Mi agradecimiento a todas estas personas que, ya que la salud y el bienestar del resto de la sociedad les importa un bledo, en especial la de los mayores, pues van a darnos su dinerito para que esto nos cueste menos. ¿Quieres conocerlos?
Quiero, claro.
Ahí
que
vamos.
Quiero conocerlos, venga.
Ayer la Policía Municipal de Pamplona hizo una visita a un hombre de 30 años que había montado un circuito de trial con obstáculos en el garaje de la comunidad de vecinos.
No me parece que este chico sea muy listo.
Pues no, no. Tal y como dijo la policía en Twitter, ni está bien ni está permitido. Así que gracias, porque tu afición al trial pagará muchas mascarillas. Nos vamos a Soria, a un pueblo llamado Covaleda. 8 personas denunciadas por simular un encierro en las calles del pueblo. 7 vestidas de corredores y la octava, claro, de toro.
¿Estás de cachondeo?
No, no, no. Sí, totalmente, totalmente. Encima es que han subido un vídeo a las redes sociales para que todo lo podamos...
Claro, porque si no, no tiene gracia, claro, si no lo compartes.
Pues van 7 de corredores con su traje blanco, el pañuelito rojo y una haciendo de toro. Pregunta para estas personas de Covaleda. ¿No habéis tenido bastante encierro que queréis organizar otro? En este caso, la multa podría ir de 601 a 30.000 euros por persona.
¿Qué dices?
No, no, es que el UF puede ser mayor, porque si se considera, se puede considerar una infracción muy grave, de entre 30.000 a 600.000 por cabeza, si esto llega a considerarse organización de espectáculo público o recreativo, porque ya me contarás, sería un encierro triste, vamos, triste y doloroso. Amigos, si os caen 600.000 euros por cabeza, vais a necesitar un buen...
¡Abogado!
Y tanto, pero bueno, además de los caros también.
Fíjate qué repaso estamos haciendo hoy tan bueno. Vámonos a Denia. La Guardia Civil dio el alto a un coche. Solo parecía haber una persona a bordo, la que iba conduciendo, pero la parte trasera del vehículo iba muy baja.
Pesaba mucho,
sabe...
¿no?
Sí, la Guardia Civil y la policía ya saben que... ¿qué pasa? ¿Lleva las ruedas bajas? Va a ser que no.
La policía no es tonta, no es tonta.
No, abrieron el maletero... Sí, abrieron el maletero y que descubrieron a un señor escondido. El señor escondido llevaba ahí en el maletero comida en abundancia, cerveza también en abundancia y una parrilla, porque estos amigos querían organizar una barbacoa. Es fantástico, así que gracias, 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 gracias. No me cabe tanta gratitud. Seguiremos haciendo repasos, pero ahora vamos a cambiar de tema. Nos vamos a Gran Bretaña.
Que hay que decirlo, es uno de los destinos favoritos siempre de Juan Sol.
Sí, bueno, es que Gran Bretaña, Japón, China, Estados Unidos son estos países que no paran de generar noticias buenas. Hemos hablado aquí de las personas que trabajan para un medio de comunicación y tienen que entrar desde casa en directo. Esto siempre es complicado.
Uh-huh.
Hablamos en su día de la reportera americana que aparecía su padre en la cocina con la panza al aire y haciéndose
sí,
plas, plas. Bueno, a mí me pasó el otro día, estábamos en directo y llamaron
al
portero de casa, que eso da mucho miedo. ¿Quién llama ahora? También hablamos con un profesor que estaba dando clases online y entró su hijo gritando para decir que había hecho cacadura.
Claro, bueno, porque el pobre tenía diarrea y por pues, fin, mira.
Bueno, pues el documento que os traigo es impagable. La BBC conecta con un experto que está en el despacho de su casa, da igual el tema. La presentadora está hablando con él y entonces el hijo, el mozo debe tener unos 16 años, ¿vale?
O sea, adolescente, vamos.
Sí, con esta
sí,
esta,
sí, este despiste
sombra de, y esta sombra de bigote que parece un melocotón pocho, ¿vale? Entonces el hijo entra en el despacho a pesar de que la puerta está cerrada a cal y canto. Bueno, entonces el flemático experto de la BBC enloquece, le dice que es su despacho, que está en la tele en directo y también dice mucho fuck. No hace falta traducirlo porque todos hemos visto películas, ¿de acuerdo? Sabemos lo que
significa. Hasta ahí llegamos. Poco inglés sabemos, pero más o menos eso lo controlamos.
Pero entonces, luego el hombre vuelve frente a la cámara del ordenador, donde está conectado con la BBC, y dice sorry como si te hubiera echado 2 terrones en el té en lugar de 1. Una elegancia, juzgad por vosotros mismos.
What would you say in those circumstances? Oh, I think you've got to...
I'm on... Fuck off! I'm on live telly! Fuck off out of it! Stay out of my office! I want to fucking hell! Fuck off, you little twat! Sorry.
Me parece fantástico.
Es que es buenísimo. O sea, de repente está fuera de sí, hablándole a su hijo.
Diciendo cosas feísimas.
Y de repente vuelve a mirar a la cámara y el tío tan tranquilo como...
Perdone,
pues
¿no?
Sí.
Lo siento.
Pues sí, pues sí,
y perdón, sigue como siento, si nada, sí. Es alucinante.
Así son los ingleses.
Sí, es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero
totalmente,
en unos segundos. Es de la presentadora debe alucinar en colores, es que me imagino yo. Y bueno, en fin, estas cosas en que fin. Pasan pues en sí. Estos días de confinamiento y teletrabajo. Bueno, Juan, por cierto, yo sé que a ti te gusta la fotografía y a quién no.
Me encanta.
Sé que además haces buenas fotos, por ejemplo, de tus muñecos, esos que tú cuelgas en tu Instagram. Esa
en mi
colección
Instagram,
que tú tienes.
Sí, sí. Todos los días voy,
de
voy,
muñecos,
voy
sí,
subiendo
señor.
Muñecos, sí. Los que me hacen sí, compañía.
A ver, muñecos, que la gente.
Perdona, piezas.
Eso, piezas de Star Wars, sobre todo, y de este tipo de cosas. A ver sí, si. Sí, sí. Bueno, eso, por matizar. Y si no, que vayan a tu Instagram y lo vean.
Y lo vea.
Bueno, pero ¿no te habrás dedicado nunca a hacer fotos, por ejemplo, nocturnas o fotos astronómicas? Es que eso es más complicado.
Es una asignatura pendiente y creía que le iba a cumplir este marzo.
¿En serio?
Noruega. Sí, pero ha sido que no. Porque me he quedado en casa.
¿Ibas preparado para eso?
Iba
¿no?
a hacer fotos auroras boreales.
Bueno, pues la foto de la que hablamos ahora es de estas y es impresionante. Yo invito a todos los oyentes a que suban, a que entren en @latardecope porque hemos subido la foto también a nuestra red, a Twitter, @latardecope y la vean. Porque de verdad creo, yo estoy pensando en ponérmela de fondo de pantalla porque es una maravilla. Se
es
ve
preciosa.
Pues un molino antiguo de madera con aspas de madera gigantescas, ¿eh? Y al fondo, un cielo nocturno, ¿no? Como fondo de estas aspas, lleno y plagadito de estrellas, además con un colorido excepcional, que dan vueltas en torno a este molino, porque es como si, la sensación es como si el propio molino, como si las aspas del molino fueran moviendo el cielo, ¿no? El cielo nocturno,
sí,
¿no te
sí.
parece?
Sí, como si fuera el centro a partir del cual gira todo el universo.
Bueno, es preciosa, también se ve del fondo el mar. Bueno, el mar es de la isla de La Palma, es una maravilla que ha sido seleccionada por la NASA como imagen del día, porque es la NASA hace estas cosas. Selecciona imágenes de sus propias fotografías, pero también de fotógrafos pues aficionados o que hacen este tipo de fotografías astrológicas, y en este caso ha seleccionado la de Juan Antonio González, que como digo, está hecha desde La Palma. Hola Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por invitarme y gracias por la presentación.
Es que yo no sé, es una auténtica maravilla. Enhorabuena, por cierto, por esta imagen del día para la NASA, que en realidad para ti será una imagen del día para siempre y para todos los que la vean, porque es una pasada. ¿Cómo la conseguiste, Juan?
Bueno, en primer lugar me gustaría, si no les importa, pues como no puedo hacer nada, ni construir máscaras ni nada, lo único que hice ese día también fue dedicársela a todas esas personas que están al frente de nosotros, no solo los sanitarios, sino también la policía, personal de farmacia, de supermercados, todas esas personas que han hecho que sigamos y podamos estar los que tenemos que estar en nuestras casas, y quería agradecerlo y también en recuerdo a esas personas que están faltando. Si no le importa, me gustaría primero recalcar eso porque yo creo que gracias a lo que está pasando y que hay otras personas pendientes de nosotros, yo pude recuperar esta imagen que saqué hace un año y algo, así se lo comenté a la NASA y lo aceptaron, y entonces hice un procesado de imágenes, un sumatorio de imágenes, son como hice como unas 50 fotografías de las cuales cogí las 39 mejores, hice un sumatorio para hacer ese movimiento, y la verdad que y coloqué la estrella polar detrás del molino para buscar ese efecto ese el efecto que yo quería que la gente notase, ¿no? Y la NASA pues agradeció porque sirve incluso para explicar cómo gira el cielo en torno a la estrella polar, metiendo un elemento como un molino que prácticamente lo explica todo, ¿no? Como bien ustedes pues explicaron aquí.
¿Cuál era el tiempo de exposición de cada una de esas fotografías?
Cada imagen aproximadamente tiene como unos 25 segundos. Uh-huh. Este tipo de imágenes podemos hacerlo con una larga exposición. Por ejemplo, podemos tener la cámara abierta durante a lo mejor pues 15 minutos. Lo que pasa es que a veces nosotros en fotografía nocturna, pues lo que hacemos es un sistema que llamamos Star Trails. Es decir, todos sabemos que un pequeño vídeo son muchas imágenes sumadas. Pues lo que hacemos es, durante un pequeño corto de tiempo, pues dejamos la cámara disparando, luego unimos todas esas imágenes y hacemos un sumatorio que hace como que las estrellas se están moviendo, que es el efecto que están viendo, pero aún así yo quise hacerlo distinto, hice un juego de capas donde en ese mismo sumatorio de imágenes dejé destacar una sobre otra, es decir, un poco artístico, donde a la NASA le gustó muchísimo porque fue algo distinto a lo que estamos acostumbrados todos a ver, lo cual agradezco porque la verdad que lo hicimos, uno lo hace con todo el corazón, como un poco de artisteo, ¿no? De hacer algo diferente, y la verdad que me llevé la grata sorpresa ese día.
Bueno, ha quedado maravillosa, no me extraña que haya sido seleccionada por la NASA como foto del día. Oye, ¿y ese molino tan especial, qué historia tiene? ¿Dónde está?
Está, pues está en Garafía, en uno de los municipios del norte de nuestra isla de La Palma, y en ese municipio, en las cumbres más altas, se encuentra uno de los mejores observatorios del mundo, el Observatorio Roque de los Muchachos, donde se encuentra el Gran Telescopio Canarias, que es el mayor telescopio óptico del mundo. Está en España y está en nuestra isla, ¿no? Bueno, y en ese municipio, es un municipio donde tiene como muchos caseríos, muchas zonas apartadas. Y esto es un molino llamado Sistema Ortega, invito a todos los oyentes a que lo busquen, Sistema Ortega, diseñado por Isidro Ortega, un palmero, donde su movimiento mejoraba para moler, bueno, por supuesto, como cualquier molino, tiene sus aspas para moverse con el viento, el engranaje interior fue diseñado por este palmero, que luego, palmero me refiero de la isla de La Palma.
De La Palma, sí.
que luego se movió por todas las Islas Canarias y era básicamente para moler nuestro queridísimo y buenísimo gofio, ¿no?
Bueno, entonces, el molino tradicional de La Palma, ese cielo espectacular y ese montaje que has hecho, te ha quedado desde luego una foto como para ponerla, como yo digo, de fondo de pantalla y para tenerla siempre, porque es maravillosa. No me extraña que haya sido seleccionada por la NASA. Juan Antonio González, gracias,
Tiene que venir a La Palma, cuando toca ver.
Tenemos que ir, a La Palma. Tenemos que ir a La Palma, Juan, por cierto, que tú conoces La Palma, yo no.
Yo
tengo que ir. Bueno, gracias, Juan. Que los oyentes hablamos de cómo hacer para no comer tanto en confinamiento. 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En la radio, como en la vida, para que alguien hable, otro tiene que escuchar.
Mi mujer trabaja como cuidadora en una residencia de ancianos. Yo soy militar, así que imaginaros el papel aquí en casa.
Yo tengo cuatro peques y la verdad que nos están dando una gran lección.
Muchísimas gracias por la compañía que nos hacéis.
Yo, sobre todo, os quiero dar las gracias.
Salen todos los días a dar aplausos y hasta el más chiquitito dice, vamos Madrid.
Soy un trabajador de los que estamos ahí un poco al pie del cañón.
Dichoso bicho este, que no nos deja ni dormir. Manteneros fuertes.
Lo único que se oye es algún coche que pasa de vez en cuando. Y pájaros, muchos pájaros, es el ruido.
Y a vosotros de la radio también, un beso muy grande y gracias por la compañía.
Sabemos que siempre estás ahí y ahora más que nunca te damos las gracias por confiar en nosotros, por escuchar COPE.
Esta radio va a seguir estando ahí todos los días, a todas las horas. Cuente con nosotros, de todo corazón.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea las pasas con denominación de origen Málaga y descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruy.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
¿Quieres tener la universidad en casa? En la Universidad Católica de Ávila puedes estudiar con un verdadero sistema de enseñanza B-Learning y las herramientas del aula virtual. Al igual que un alumno presencial, participarás en las clases en directo, podrás interactuar con los profesores y compañeros y consultar todo el material audiovisual. Consigue tu beca. Estudia con nosotros @ucavila.es.
Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias. Esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La primera, Pilar, el confinamiento nos pasa también factura psicológica.
Así es, Fernando, cuando ya nos encaminamos hacia el mes y medio de aislamiento, todos empezamos a notar sus consecuencias. Un estudio de la Universidad Complutense de Madrid concluye que el mayor impacto psicológico se da entre los que tienen entre 18 y 39 años. El psicólogo José Ramón Ubieto cree que también afecta a nuestros mayores, sobre todo si están solos.
A la angustia que todos tenemos por la situación se suma la de no poder tener a alguien para un momento de dificultad, y sobre todo lo vemos también en personas mayores que se sienten mucho más vulnerables.
Segunda clave, mañana sabremos cómo va a ser la salida de los niños a la calle.
Porque este martes lo decide el Consejo de Ministros, que tiene que concretar cómo se va a aplicar esa medida y si la edad máxima para comenzar a salir será de 12 años. El virólogo Estanislao Nistal cree que estas salidas, en cualquier caso, deben ser puntuales y muy controladas.
Ser conscientes de que esos lugares, esos columpios, pues evitarlos de momento. El segundo punto sería evitar el contacto entre niños, y el tercero también, pues no cogernos al niño, irnos a llegarles a ver el abuelo o la abuela y podamos tener un problema.
Tercera clave, el Supremo obliga al Gobierno a repartir equipos de protección a los sanitarios.
El alto tribunal ha ordenado este lunes a Sanidad que adopte todas las medidas a su alcance para que se pueda distribuir de la mejor manera los medios de protección de los profesionales sanitarios. También pide que se informe cada 15 días a la sala de estas medidas.
Cuarta clave, en Francia ya se puede visitar a los ancianos en las residencias.
Así es, Fernando, el Gobierno francés ha empezado a dar pasos hacia el desconfinamiento y una de las primeras medidas es que desde hoy los mayores pueden volver a ver a sus familiares, aunque solo se permite la entrada de 2 personas y, por supuesto, siempre manteniendo la distancia de seguridad.
Quinta clave, además de Francia, otros países europeos también comienzan a dar pasos poco a poco hacia la normalidad.
Sí, en Noruega, por ejemplo, después de un mes hoy han vuelto a abrir las guarderías, o en Dinamarca, donde desde hoy se puede ir a las peluquerías o a las autoescuelas. Y en Alemania ya están abiertos los comercios de menos de 800 metros cuadrados. Gonzalo es un madrileño que vive en Berlín.
La distancia ha sido casi siempre muy, muy, muy respetada, ¿no? 1,5 metros se dice aquí, y claro, la gente, además los alemanes, pues ese no contacto físico lo tienen muy, muy dentro.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lo hemos contado antes, en IFEMA se empiezan a cerrar pabellones. Hoy se están desmontando las 500 camas del pabellón 7 de IFEMA. Eso es muy importante porque significa que está bajando la presión sobre los hospitales. Hablamos con Antonio Zapatero, director del Hospital de Campaña de IFEMA. Antonio Zapatero, doctor Zapatero, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Bueno, lo hemos contado hace unos minutos, se está ya desmontando parte de ese hospital de campaña. Es una buena noticia, ¿no?
No hemos desmontado nada, por precisar. Sí, es una buena noticia. Por precisar, lo que hemos hecho es que hemos cerrado el 7 y tenemos todos los pacientes que tenemos ahora en el pabellón 9. Teníamos los pabellones funcionando. ¿Y eso por qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido porque está bajando notablemente la presión asistencial en los hospitales de Madrid. Y para que se hagan una idea, hace 10-12 días estábamos recibiendo una media de 250 pacientes al día. Manteníamos un ritmo de altas bueno, en torno a 140-150. Pero en los últimos 5 o 6 días estamos ya con un nivel de ingresos en torno a 50, incluso ayer 20. Y si no, mantenemos un ritmo de altas en torno a 80-100. Quiere decir que estamos haciendo ya un balance negativo entre ingresos que recibimos de Madrid y las altas. Eso nos permitió el viernes, que yo creo que es un hito muy importante, prescindir del pabellón 7. Y ahora tenemos 485 pacientes, he visto ahora mismo en el cuadro de mandos, en el pabellón 9. Pero es una buena noticia, así que está bajando la presión en Madrid y eso nos permite ir bloqueando camas aquí en IFEMA, sí.
Bueno, en la labor de ese hospital que usted ha dirigido ha sido esencial. ¿Por qué nos ha sorprendido esta pandemia, doctor? ¿Qué es lo que no habíamos previsto bien?
A ver, esto es difícil, ¿eh? Yo le digo una cosa. En la vida he visto una cosa parecida a esta.
Sí.
Y porque la situación era la siguiente. Cuando esto empezó en Madrid, los primeros casos, a finales de febrero, yo en el hospital de Fuenlabrada, donde trabajaba, ese fin de semana teníamos dos pacientes. Una semana después teníamos 150 pacientes. Eso fue explosivo. Eran todos los días muchos pacientes y que se ponían muy malos. ¿Por qué estamos como estamos? Bueno, vamos a ver. Yo creo que leí el otro día un artículo que hacía muy interesante, y es que es verdad que la respuesta en Europa no ha sido, nuestro país tampoco, la que, por ejemplo, pasó en otros países asiáticos. Le doy un ejemplo. En Oriente Medio y en China, en Asia, tuvieron en el 2002 y en el 2009 epidemias, también una pandemia o infección por primos hermanos de coronavirus, el síndrome de SARS y el síndrome de MERS, ¿vale? Cuando en esos países hace unos meses empezaron a tener pocos casos, rápidamente tomaron medidas de aislamiento de la población, porque ya sabían ellos, o se podía imaginar, que se podía parecer a lo que pasó en 2002-2009. ¿Qué nos ha pasado en Europa? ¿Qué nos ha pasado en España? Pues que nos pensábamos que estas cosas en un país como este no podían pasarnos. Y en ese sentido hay otro artículo muy interesante de médicos de Bérgamo que venía a decir exactamente eso. Pensábamos que las epidemias o las pandemias eran cosas de países pobres o países que están muy lejos. Y no hemos desarrollado una cultura o unos planes estratégicos en lo que hace referencia a protección de la población, en lo que a salud pública o salud comunitaria se refiere. Nos hemos confiado. Y esa confianza ha traído esas consecuencias.
Ha sido fundamental la labor del hospital de IFEMA para que no colapsara el sistema sanitario. ¿Cuáles han sido las claves del éxito? ¿Por qué se ha podido hacer una cosa así?
Porque hacía falta. Y hacía falta y había que hacerle ilusión y había que hacerlo. IFEMA ya a fecha de hoy tenemos casi, ya hemos recibido casi 4.000 pacientes en 4 semanas, que se dice pronto. Y cuando vinimos aquí el día 21 de marzo, la situación de Madrid era tremendamente complicada. En Madrid llegaba a haber aquellos días 2.500 pacientes pendientes de ingresar, a pesar de que estaban las urgencias, los hospitales se habían puesto en modo COVID, todos los hospitales eran camas COVID, pero era tremenda. Entonces se decidió hacer este plus, que fue montar IFEMA, se montó IFEMA y sobre la marcha seguimos sábado 21 y ya recibimos los primeros 60 pacientes. Y así hasta los 4.000 que hemos recibido ahora. Había que hacerlo, se hizo, había que hacerlo rápido además, se hizo y yo creo que se ha hecho bien. Y yo creo que hemos contribuido a aliviar en parte lo que pasaba en Madrid. Sí.
Ya sabe usted que el Supremo ha dicho, la Sala Tercera del Supremo, que el Gobierno debe de dar protección a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario y que debe informar cada 15 días. ¿Han estado desprotegidos sus compañeros?
En IFEMA no, pero a nivel nacional nos consta que hay situaciones que no son tolerables. Nos consta que, es decir, no tiene sentido o es injusto, yo creo que se puede determinar como tragedia que el personal que se pone en la primera línea para contrarrestar o atender a los pacientes con esta infección no tengan los equipos de protección básicos, los que determina el Ministerio. A mí eso me parece una cosa que es tremendamente injusta y lo que me sorprende es que esta resolución del Supremo se produzca ahora. No lo dijimos por hecho, o dentro de las cosas se podía haber previsto en este país que esto no estuviera previsto, la compra de equipos de protección, en el mes de enero, cuando ya había empezado el tema del coronavirus en China. Por lo menos haber sido previsores en el tema de disponer de equipos de protección.
Con los datos disponibles que había a principios de marzo, ¿se debía de haber tomado otra decisión?
Bueno, eso ahora, todo lo pasado, es fácil decir que sí. Así que Hemos asistido la semana pasada, se publicó un estudio, parece que está muy bien hecho, un estudio de la Complutense y de la Universidad de Oviedo, estudio FEDEA, sí, en la que viene a decir que si se hubieran clausurado, tuvieran medidas de aislamiento la última semana de febrero y sobre todo la primera de marzo, se hubieran ahorrado muchísimos casos y, por tanto, habida cuenta que la mortalidad de esta infección está en torno al 10%, hubiéramos ahorrado también unas cuantas muertes. Es un estudio que me parece, lo leí la semana pasada, me parece que está metodológicamente muy bien hecho y creo que, evidentemente, se podrían tomar medidas de aislamiento antes, sí.
¿Cuándo cree usted que es posible hacer el fin del confinamiento?
Hay que ir poco a poco. Vamos a ver, yo explico porque no es que sea una respuesta fácil. Hay que ir poco a poco. A ver, una cosa que parece fundamental, no se parece fundamental a mí ahora, había muchos que estamos aquí trabajando en IFEMA, es que es fundamental saber el estatus inmunitario de la población. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos que saber cuántos de nosotros hemos pasado la infección. ¿Y eso cómo lo sabemos? Mediante la detección de anticuerpos. Olvídenos de la PCR, que la usamos para el diagnóstico de la enfermedad aguda, estamos hablando de anticuerpos, que son las defensas que mi cuerpo produce cuando me he enfrentado a un elemento, en este caso una infección, ¿no? Entonces, ese aspecto es fundamental. ¿Por qué? Porque nos puede dar una información de cuáles son los tramos de edad que se han afectado más o tienen anticuerpos para permitir la salida. Por ejemplo, le voy a contar dos ejemplos que me parecen interesantes. En Islandia y en China se ha hecho un estudio de prevalencia multitudinario de cuáles son los tramos de edad más afectados. Y, por ejemplo, hay datos que pueden ser aplicables a nuestro país. Los niños por debajo de 10 años se infectan poco, ¿vale? Pero el tramo de edad que más infecta y que además padece una infección que es muy poco sintomática, pero sirven como vector para transmitir mucha infección, son tramos de edad entre 15 y 25 años. Por tanto, cuidado con ese tramo de población, porque puede actuar de vector de la infección. También sabemos que se infectan más los hombres que las mujeres. Y sabemos que hay grupos que son especialmente sensibles a la infección, que son las personas mayores. Si con todos esos datos, por tramos de edad, por sexo e incluso por ocupación profesional, y es muy importante el tema de los sanitarios, fuésemos capaces de saber cuál es el mapa que tenemos en España de estatus inmunitario, probablemente las medidas de escalada se podrían tomar con más base científica. A mí eso me parece un aspecto muy importante que habría que hacer y habría que hacerlo a partir de ahora. Así que los anticuerpos IgG, que son los que nos protegen de forma mantenida para control de infección, se empiezan a producir a las 2 semanas de haber pasado la infección. Por tanto, ahora es el momento de hacerlo, pero hacerlo de forma muy masiva a la población. Para tener
test serológicos.
Eso es lo que hay que hacer ahora, sí.
Doctor Antonio Zapatero, desde aquí, desde la radio, en nombre de todos los oyentes de COPE, muchas gracias a usted, muchas gracias a su equipo, muchas gracias por esas horas, por ese esfuerzo, por esa entrega, por esa falta de, digamos, límites que ha hecho posible ese hospital en IFEMA que tanto nos ha ayudado a combatir esta pandemia. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. A su disposición.
Un abrazo, doctor.
Estaba preguntando ahora, cuando realmente pase todo esto, cuando hayamos recuperado, cuando sea, no digo ni en un mes ni en dos ni tres, no sé, cuando sea, la normalidad, que me imagino que para eso, o por lo menos para la vida parecida a la que teníamos antes, va a faltar tiempo, me pregunto cómo recordaremos todos estos días, todas estas semanas que para la mayoría de nosotros han sido sobre todo semanas de confinamiento, ¿no? Semanas de, por ejemplo, empezar con el teletrabajo, algo que no habíamos hecho nunca antes y que, sin embargo, ahora hacemos de forma habitual. Nosotros mismos, los de la radio, ¿no? Los que ya te hemos explicado tantas veces, estamos haciendo la radio en realidad desde casa, aunque podemos llegar hasta ti pues con el mismo sonido realmente, ¿no? Con el que nos escuchas cuando estamos en el estudio. Es algo verdaderamente asombroso, es lo que nos permite la técnica y también los grandes profesionales técnicos que tenemos en este caso en nuestra casa, en la COPE. Y también alguna gente que presencialmente tiene que seguir yendo a trabajar a lo que es la redacción, ¿no?, de la COPE. ¿Cómo lo contaremos? ¿Qué sensaciones tendremos de todo esto cuando pase el tiempo? Bueno, pues habrá personas que además cuenten toda una historia verdaderamente extraordinaria. Una historia diferente que solamente ellos han vivido. Y seguramente entre ellos estarán los protagonistas de este viaje que por fin ha terminado. Y te voy a explicar por qué. Es que han sido 37 días sin pisar tierra, a bordo de un barco que no encontraba puerto donde atracar. Los pasajeros embarcaron el 5 de enero en lo que iba a ser la aventura de su vida. El 5 de enero, desde el puerto de Venecia, partía este crucero para dar la vuelta al mundo, nada más y nada menos, ¿eh? Pero claro, esta vuelta al mundo se vio truncada. ¿Qué iban a pensar ellos, no? Que iban a vivir en medio de este crucero una pandemia. Bueno, en realidad ellos no la han vivido, porque dentro del barco no ha habido en ningún momento ningún caso de COVID-19. El estado de alarma les pilló en Australia, fíjate. Y desde el 17 de marzo ya nadie pudo ni subir ni bajar del barco. No ha habido, como digo, ningún positivo. Y allí la vida pues seguía siendo igual, no cambiaba mucho, lo único que eso, no podían bajar a tierra en ningún momento. Había 180 pasajeros españoles en ese barco. ¿Cuál era el problema? La preocupación por sus familias en España, el hecho de no poder tocar tierra, estar siempre metidos en el barco, y luego el hecho de que no podían atracar, que no encontraban puerto, que nadie quería dejarles atracar en sus puertos. Bueno, finalmente, los 180 pasajeros españoles esta mañana han desembarcado en Barcelona. También han desembarcado aquí en Barcelona los turistas franceses. El resto, porque estamos hablando de 1.600 personas que van en ese barco, incluida la tripulación, ¿eh? Bueno, pues el resto, como digo, se van camino de Génova, que es donde va a desembarcar todo el pasaje. Hace 25 días charlaba aquí en la tarde con José Luis. Es uno de los pasajeros. José Luis acababa de jubilarse y junto a su mujer, a Carmen, se embarcaron con la ilusión de hacer el viaje de su vida. José Luis ya está en su casa de Málaga. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Te lo puedes creer?
Pues la verdad es que no, ¿eh? Porque, bueno, cuando hoy hemos llegado nosotros a Barcelona, que teníamos que desembarcar a las 7:15, porque el vuelo nuestro era a las 12:15, que la verdad, la compañía esto sí lo ha organizado bien, pues cuando vimos el aparato que había de funcionarios, de policía con máscaras y tal, las calles desiertas, vamos, es que nos pareció una película de ciencia ficción, ¿eh? Porque es que como nosotros hemos estado al margen totalmente de eso, pues la verdad es que nos ha chocado bastante y no, hasta que no hemos llegado no hemos sido conscientes de la gravedad del problema.
Pero sí que estabais en... O sea, ¿quieres decir que sí que, aunque recibíais las noticias, entiendo que hablabais con vuestros familiares, hasta que no aterrizado aquí,
habéis sido realmente conscientes
de cómo vivimos, ¿no?
Claro, es que una cosa gravísima. Entonces, que, vamos, nos hemos quedado, además de los, como tú habías dicho, los 37 días que hemos estado sin pisar tierra, y estábamos ya, hombre, la verdad es que la gente se cree que esto es tal, pero con nosotros venían como pasajeros, concretamente, dos capitanes de Marina Mercante jubilados, y dicen que ellos casi nunca han estado 37 o 40 días sin pisar tierra en barcos como profesionales de la Marina Mercante. O sea que es una cosa bastante, hombre, porque es bastante chocante, aunque tú te movieras en el barco con libertad. Pues sí. Siempre el hecho de no poderte bajarte te daba cierta angustia, de hecho.
Claro, porque vosotros como mucho podíais atracar, o sea, podíais llegar a un puerto para recoger víveres, entiendo, pero nada más, nadie podía bajar.
Mira, nosotros, el principio, como ya os comenté, nuestro viaje era China, Japón, Corea, Vietnam, Taiwán, Singapur, y después ya iba a pasear a la India. Y ya pasaba por el canal de Suez y a varios lugares de Grecia y a Venecia. Pero claro, cuando íbamos por el Pacífico, antes de llegar a Nueva Zelanda, ya se desató la pandemia, y entonces nos dijeron que eso era imposible y que no iban a tirar por una serie de islas paradisíacas como las Seychelles, las Maldivas, Madagascar, tal y cual. Pero claro, el problema fue que después de Sydney, era la trayectoria que te he comentado de China y tal. Pero claro, tuvieron que invertir, y entonces lo que fuimos fue a Hobart, que es de Tasmania, que pertenece a Australia, fuimos a Adelaida y a Albany. Entonces, Albany, que es una pequeña ciudad, que es una zona muy bonita y tal, una red muy bonita, que tiene unos 40.000 habitantes y tal, fue en realidad, que fue el 14 de marzo, fue el último puerto que nos bajamos del barco, porque al día siguiente, en Perth, que está ya en el extremo occidental de suroccidental de Australia, ya tocamos puerto, pero solo embarcaron alimentos y cargaron combustible. No nos permitieron de bajar. Es más, estaban las excursiones preparadas y nos dijeron que era imposible, que la autoridad australiana que habían denegado el permiso. Entonces, ¿qué pasó después? Pues que no nos pudimos bajar en Perth. Entonces, ¿qué hizo? Se fue hacia Mauricio, pero ancló frente a la isla. No llegó tampoco incluso a puerto. Después fue a Reunión, que pertenece a Francia, la isla Reunión, que ahí atracó un puerto, pero no nos pudimos tampoco defender, que ahí cargó combustible y demás. Y ya después se fue hacia el Océano Índico, hacia arriba, hacia Omán, hacia Muscat o Mascat, que es la capital de Omán, que ahí también cargó combustible, cargó víveres y demás.
Sí, pero vamos, que lo que no pudisteis es en ningún momento salir. El problema, José Luis, era cuando dijisteis, oye, que no nos van a dejar salir del barco, que no nos dejan atracar en ningún puerto. ¿Cuál fue el peor momento del viaje?
El peor momento del viaje fue cuando vimos, después de Perth, que desde Perth a las Mauricio hay 7 días de navegación, que ya sabía, porque ya, hombre, es que hoy día no es como antes, hoy día la información fluye, entonces tú coges y con internet es que te puedes, o con por WhatsApp y tal, te puedes conectar con cualquiera, y nosotros ya sabíamos que la Reunión estaba cerrada, que Mauricio estaba cerrada, que Omán estaba cerrado, que Qatar había cerrado el puerto, que todo lo, o sea, los Emiratos
sí,
también.
Todo cerrado.
Todo, que Grecia había cerrado, todo. Entonces ya sabíamos que no íbamos a ningún sitio. Entonces, en realidad, una vez que salimos de Perth y no pudimos atracar, eso ya no era un crucero, porque un crucero consiste en ir en un barco e ir parándote en sitio y irlo viendo.
Sí. No, luego, ahí ya el objetivo era llegar a un puerto y poder volver a casa.
Efectivamente.
Porque, José Luis, luego me imagino que estaríais preocupados por lo que estaba pasando en España, cuando ya empezó la cosa a ponerse aquí complicada, ¿no?
La familia, claro, todo el mundo. De hecho, yo no sé exactamente, porque como éramos 2.000 pasajeros, pero ha habido personas que se le han muerto familiares cercanos estando ellos allí, sin poder ir. Bueno, ya en realidad nadie puede ir, por desgracia, a un entierro hoy día de un familiar, pero es que sin poder siquiera estar en la ciudad o en su casa.
Sí. Esta es la situación. Bueno, ¿cuándo os dijeron que podíais por fin atracar, en este caso en Barcelona, los españoles?
Mira, eso ha sido hace pocos días, porque ahí la autoridad española se ha portado muy bien porque y la empresa, porque de hecho a los franceses no lo han dejado atracar en Marsella, que son 600 los que van en el barco, que no es moco de pavo, son 600 personas. Y Francia la ha denegado en Marsella el atraque del barco.
Sí, poder bajar, sí.
Entonces, aquí el tema es que es un tema burocrático, a mi entender. Porque si tú pides un atraque y hay un decreto que niega el atraque, que dice que un crucero no puede atracar, un decreto español y en Francia habrá otro y tal, lo que tienes que pedir es la repatriación. Porque ahí
bueno,
sí que te dejan
José Luis,
de que los ciudadanos
al
tuyos...
final, lo bueno es que habéis conseguido atracar. Ya estáis en casa, sí. Porque esta misma mañana cogíais el avión destino a Málaga. ¿Qué
sí,
tal
sí,
están
sí.
todos en casa?
Pues están todos bien. Vamos, yo no he podido venir porque yo, mis hijas son mayores y tal, y están casadas. Yo... vivo solamente con mi mujer, pero vamos, ya por lo menos hemos tenido contacto telefónico.
¿Sí? ¿Y qué tal?
Y demás, más amplio, y nada, está todo, afortunadamente está todo el mundo bien. Y
bueno,
no
pues
hay...
me alegro, porque ¿sí? vaya odisea, de todas formas.
Sí,
vaya,
sí, es que una cosa además que afecta psicológicamente.
Sí, te entiendo. No me extraña, José Luis Fernández. Bueno, era uno de los pasajeros de este crucero, el Costa Deliciosa, que finalmente ha conseguido atracar esta mañana. Los españoles han podido bajar 180 personas en Barcelona.
Sí, hemos bajado.
José Luis,
nosotros
al menos ya está
y varios,
en su casa.
Ha bajado también, han podido ascender varios ciudadanos que tienen permiso de residencia en España, que son extranjeros con permiso de residencia.
Bueno, pues José Luis Fernández, que vaya todo bien a partir de este momento.
Pues
gracias,
nada,
buenas
gracias,
tardes.
Un abrazo y gracias por preocuparos,
Gracias, gracias.
Venga, muchas gracias.
Todo adiós. Ha acabado bien.
Hasta luego, adiós.
Elena Grandal, ¿nos quieres llevar a Línea Directa?
Pues sí, mira, y me quedo con que José Luis ya por fin está en su casa, que ya tenía ganas y ya se lo merecía. En nuestra casa, pues mira, esperemos que muy pronto, ojalá sea muy pronto, los balcones vuelvan a ser... los balcones de siempre, los salones dejen de ser despachos y por fin las habitaciones pues ya no sean más colegios. Y en ese momento en el que tu casa vuelva a ser solo eso, tu casa, pues ahí va a estar Línea Directa para ayudarte. Por eso ahora te ofrecen un seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos, una ayuda muy importante que te da Línea Directa para cuando todo vuelva a la normalidad. 917-700-700, 917-700-700. Este es el teléfono al que puedes llamar ya mismo. Consulta todas las condiciones en lineadirecta.com. Ya sabes que es una compañía Bankinter y recuerda que en Línea Directa teletrabajan para ti.
Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí.
Bueno, en el crucero en el que estaba José Luis seguramente no les faltaba de nada. Yo nunca he estado en un crucero, Rosa. ¿Tú has hecho un crucero alguna vez?
Sí, por Grecia, por las islas del Mar Egeo.
¿Se come todo el tiempo? Es decir, ¿tienes disponible comida ahí todo el tiempo o no?
Pues, la verdad es que no te sé decir, porque como haces tantas excursiones, realmente estás en el barco solo para comer y cenar, el resto no estás.
O sea que estás entretenida con otras cosas y no estás pensando en comer todo el tiempo. Lo que nos está pasando con el confinamiento es que yo no sé por qué, pero no paramos de comer. ¿Es normal que tenga hambre todo el rato? ¿Qué haces para evitarlo? Eso le estamos preguntando a los oyentes.
De hecho, Pilar, dicen por aquí, mi casa es como un criadero de pollos. Se enciende la luz, comemos. Se apaga la luz, dormimos. Y es que, bueno, estamos viendo que tenemos muchos oyentes que se cuidan, pero otros no tanto.
Ostras, pues buenas tardes a la gente. Yo soy la oveja negra de los oyentes. Yo ceno, pico, como, pico. Desayuno, me como algo después y así todo el día. Y eso que trabajo, porque si no trabajara, los 100 kilos los rebaso en una semana, creo. Venga. Buenas tardes, gente.
Ánimo, gracias.
Y a por todo. Un beso.
Igualmente, un beso. Qué gracias por conocer esto de que picas, que parece que aquí todos son sanísimos, todos los oyentes.
Sí,
yo no me lo puedo creer.
Pues fíjate, Pilar, a grandes males, mira, males grandes remedios, quiero decir.
Hola, buenas. Pues mira, yo el secreto que tengo para cuando me entra hambre es hacer que no tenga hambre. Muy sencillo, me pongo vídeos de vísceras, de cosas de sangre, de tripas y todos los desperdicios que te puedas imaginar. Y cuando voy a la nevera, como tengo angustia, no como.
Claro.
Así que ya te digo, cuando yo tengo hambre, me pongo en YouTube, pongo cosas asquerosas y es el mejor secreto que hay. Venga, un saludo.
Ahí lo tienes.
Bueno, ¿qué haces tú? Nos lo cuentas. Notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Quizás es el momento de empezar a pensar en ese proyecto que quieres hacer cuando todo haya vuelto a la normalidad. Planificar una reforma, ampliar tu formación. Entra en cofidis.es y simula tu crédito, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
¡Pero se quieren callar ya! ¡Hemos venido a mediar con los vecinos!
¡Eso! ¡Que nosotros!
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúzcanle ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Bueno, el confinamiento no lo llevo tan mal. Cuando me levanto, desayuno y luego hago las tareas que me manda la maestra y me ayuda mi madre. Cuando termino, veo la colección de los cinco, lo escucho en el canal de Gol 11 y luego me subo a la azotea, juego con mi perrita y parto almendras. Y bueno, no lo llevo tan mal.
En estos momentos tan difíciles todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.